En Radio Sefarad, la entrevista.
Parece haber un repunte de la judeofobia. Es verdad que no estamos en la situación que se puede haber en otros países europeos, como puede ser el caso de Francia, donde sí ha habido agresiones públicas a judíos en cuanto tales judíos. Pero también es verdad que no podemos excluir la posibilidad de encontrárnoslo en el futuro. Normalmente el prejuicio no tiene una base racional, sino que se reviste de una cierta racionalidad, porque si no tendríamos que ser tontos para creerlo. Jugamos con el prejuicio, y el prejuicio es muy difícil de desmontar cuando la persona no es consciente de que lo tiene. Ese es el problema que tenemos hoy con la judiofobia, no solo en España, sino en Europa. Que uno siempre tiende a pensar, el problema no es mío si yo no soy judío. Justo al contrario, el problema es de todos, porque quien en definitiva se ve amenazada es la libertad.
Ricardo Ruiz de la Serna es profesor de Técnicas de la Propaganda y de la Comunicación Política en la Universidad San Pablo CEU y alguien especialmente preocupado por alertar a la sociedad de peligros como la judiofobia. Sobre este tema hemos hablado con este profesor con Kipá en la entrevista. Ricardo, vamos a empezar con un tema nada ligero para que nuestros oyentes se enganchen a esta entrevista que les prometo que va a ser apasionante. Un temita así cualquiera, la judeofobia en España, por ejemplo.
Lo primero que hay que decir es que efectivamente parece haber un repunte de la judeofobia. Es verdad que no estamos en la situación que se puede haber en otros países europeos, como puede ser el caso de Francia, donde sí ha habido agresiones públicas a judíos en cuanto tales judíos, es decir, no judíos que tenían otros problemas o estaban en otra situación de conflicto, sino en cuanto tales judíos. Pero también es verdad que no podemos excluir la posibilidad de encontrárnoslo en el futuro. Y ello porque sí es cierto que hay grupos neonazis que no son muy numerosos, pero sí tienen una militancia importante, que además calan entre la gente joven, que es precisamente la más propensa al activismo e incluso a lo que Sorel llamaba la acción directa, ¿no? O sea que sí nos podemos encontrar con un panorama preocupante a medio plazo. Sí es cierto que las autoridades deben tomar cartas en el asunto activamente y pronto.
Y es algo que no debería preocupar solo a los judíos, ¿no?
Naturalmente que no debería preocupar solo a los judíos, y este es uno de los problemas. Las personas que no se ven directamente afectadas no tienen esa percepción. Y la historia en esto nos enseña mucho. También en Alemania, en el año 34 o 35, los que no eran judíos no tenían la percepción de que nada fuera mal. Si nuestros oyentes son curiosos y leen las memorias de Sebastian Hafner, Sebastian Hafner lo explica muy bien. Él dice, la vida para los que no éramos judíos era muy normal. Él dice, los contratos se seguían cumpliendo. Yo sé, él trabajaba como jurista en el tribunal, entonces él iba al tribunal y decía, pues la única diferencia es que el magistrado judío ya no estaba, pero todo seguía con normalidad. ¿Qué sucedió? Que cuando nos quisimos dar cuenta, el Estado nazi nos había arrollado, se había hecho con nosotros. Cuando nos quisimos dar cuenta y quisimos reaccionar, el problema no era, como desde el principio no era, solo de los judíos, era un problema de todos los que querían vivir en libertad. Y ese es el problema que tenemos hoy con la judiofobia, no solo en España, sino en Europa. Que uno siempre tiende a pensar, el problema no es mío si yo no soy judío. Justo al contrario, el problema es de todos, porque quien en definitiva se ve amenazada es la libertad.
¿Conoces seguro esa frase que habla de que cuando algo va mal con los judíos, cuando los judíos empiezan a preocuparse, es que se avecinan tiempos horribles,
hay,
¿no?
Hay una dimensión de la vida de los judíos en Europa muy interesante. George Steiner decía en una entrevista en una ocasión, le preguntaban, bueno, señor Steiner, y es verdad, no recuerdo, los oyentes me perdonarán porque la cita es de memoria, ¿no? Él decía, bueno, y es verdad que Europa está vieja. Y Steiner decía, lo que sucede es que tal vez sea que un continente que extermina, una civilización, perdón, que extermina a sus judíos, no merece resucitar. Y sí es cierto que a lo largo de la historia de Europa, los judíos eran lo que Walter Benjamin llamaba los avisadores del fuego. Cuando los judíos se veían amenazados, en el fondo no era un problema solo de los judíos, comenzaban por los judíos. Prueba de ello es que en la Alemania nazi no solamente quemaron el Talmud, quemaron otros muchísimos libros y persiguieron a otra muchísima gente. Pero es que antes, cuando se producía la persecución de los judíos, no era solamente una persecución a los judíos, era una persecución en general a los diferentes. del que vivía en una sociedad, pero tenía rasgos que lo diferenciaban, que no significaba que no hiciera propios los problemas de esa sociedad, no se trataba de que vivieran al margen de los problemas de esa sociedad, pero sí tenían algunas cosas que eran distintas y los atacaban en cuanto diferentes. Por eso deben dispararse las señales de alarma de todos los ciudadanos que quieren vivir en una ciudad libre cuando atacan a los judíos.
Ricardo, ¿y qué pequeños o grandes fuegos ves
que
se están quemando en la actualidad?
Tenemos varios. Tenemos, en primer lugar, ciertos grupos neonazis identificados más o menos con tribus urbanas. ¿Por qué digo más o menos? Porque cuando hablamos de la tribu urbana estamos hablando de un fenómeno que puede tener una dimensión política, pero que no es solo político. El joven que se mete en una tribu urbana no busca únicamente canalizar una inquietud política en el caso de las que tienen un determinado signo. Pensemos, por ejemplo, en algunos grupos de skinheads, sino que también está canalizando una ausencia afectiva, un deseo de notoriedad. En algunas ocasiones, curiosamente, Raquel, incluso unos ideales. Lo que ocurre es que son unos ideales que se canalizan hacia la violencia y hacia el odio al diferente, ¿no? Pero es curioso porque esta es una de las claves de por qué la gente entra en ellos. ¿Por qué los jóvenes, cuando desean cambiar la sociedad, se meten en un grupo? ¿Por qué? Porque les plantean un modelo de vida, les plantean un ideal. Si, por ejemplo, escuchamos en ocasiones las declaraciones de algunos skinheads que han cometido delitos, que han agredido gente, vemos que en el fondo hay una inquietud. Hay una inquietud porque aspiran a crear una sociedad mejor. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que esa inquietud es terriblemente canalizada. Y aquí se nos tiene que desatar no solamente una preocupación, sino también una autocrítica. Es decir, hemos enseñado lo que la historia nos enseña en la educación. Si nosotros cogemos, por desgracia, el temario relativo a la Segunda Guerra Mundial en España, vamos a ver que la lección de la Segunda Guerra Mundial, el tema del Holocausto, lo toca más o menos de refilón. Y desde luego no abunda la educación en la especificidad del Holocausto, en lo que el Holocausto, o la llamada Shoah, tuvo de específico, de distinto de otras cosas que habían ocurrido en la historia antes. Entonces hay toda, cuando Adorno decía que había que pensar, repensar la educación después de Auschwitz, tenía mucha razón, porque tenemos que reconsiderar toda la educación en nuestra cultura.
Hemos empezado hablando de esos fuegos, centrándonos en los neonazis, pero ¿qué te parece los prejuicios
antisemitas
en España?
Yo tengo ahí una anécdota muy divertida para contar. Resulta que en una ocasión yo tenía que dar una clase y a raíz de un viaje que hice a Jerusalén, donde visité, tuve la suerte de poder visitar Yad Vashem, pues tenía una kipá. Y yo decidí, a lo mejor esto ofenderá a nuestros oyentes, yo pido disculpas de antemano, nunca fue mi intención ofender. Yo me puse la kipa e hice la experiencia, y bueno, los alumnos el primer día, lógicamente, se presenta a la asignatura, el primer día, bueno, pues uno cuenta un poco lo que va a hacer, y decidí jugar con los prejuicios. Yo no dije nada y llegué a clase con la kipa puesta. Y los alumnos me miraban, había un cierto murmullo, yo continuaba hablando, sentados, el profesor Ruiz de la Serna, vamos a hablar, como les dije ayer, de estos aspectos, bien, vamos a comenzar por el tema primero, ta, ta, ta. Y en un momento determinado, ya cuando el murmullo era un murmullo importante, yo dije, bueno, ¿qué es lo que sucede? Entonces me dijeron, bueno, es que lleva usted un gorrito. Entonces le dije, bueno, esto se llama kipá. ¿Qué tiene que lleve este gorrito? Nada, que es usted judío. ¿Qué tiene que ver que yo sea judío? Es más, ¿por qué deduce usted que yo soy judío? Bueno, pues porque esto se lo ponen los judíos. Y yo, ahí le llama usted la atención que yo sea judío, si yo lo fuese. Y me dice, bueno, es que ahora nos cuadran algunas cosas. Claro, es que le pega. Entonces yo le decía, bueno, ¿qué significa que me pega ser judío? Hombre, pues que usted habla idiomas, pues que usted ha viajado. Entonces yo dije,
en clave admirativa, me temía lo peor.
Claro, no. Tenían la imagen del judío cosmopolita, del judío que ha viajado, una especie de Woody Allen reconvertido. Bueno, los oyentes tienen la fortuna de no poderme ver, pero yo no me parezco demasiado a Woody Allen y desde luego no tengo su talento creativo. Pero ellos tenían la idea de que el judío era una especie de Woody Allen, de judío de Manhattan, ¿no? Pero en permanente contradicción, atormentado por la sociedad contemporánea, debían de imaginarse que iba al psicoanalista, sabe Dios qué pensarían, ¿no? Pero me permitió mostrarles cómo el aspecto de una persona nos lleva a hacernos juicios sobre ella y hacernos juicios incluso de dimensión política. Ellos imaginaban que yo era tolerante, liberal, cosmopolita, y podría no serlo perfectamente. Ellos no veían que el judío es simplemente otro ser humano y que hay tanta variedad entre los judíos como la hay entre los restantes pueblos de la tierra. Y, por supuesto, les conté el famoso chiste de dos judíos, tres opiniones. Y les terminé mostrando cómo entre los judíos, en lo que yo había podido conocer, había literalmente de todo. Y que probablemente haya pocas sociedades tan plurales como la sociedad israelí. Seguramente yo no he visto, ahora mismo creo que la memoria no me traiciona, si digo que es la más plural, probablemente junto con la estadounidense, ¿no? Donde en un mismo lugar se aglutinan tantas formas diferentes de vivir. Y si tomamos un concepto de sociedad abierta como aquella que puede tolerar en su seno el mayor número de diferencias sin llegar a la ruptura, probablemente la sociedad israelí sea una de las sociedades más abiertas que hay. Yo recuerdo siempre el testimonio de un periodista que era árabe israelí y musulmán. Y él contaba que, bueno, que él no tenía mayor problema en Israel. Decía, seguramente tendría más problemas si estuviera viviendo en otros países de nuestro entorno geográfico. De tal manera que los prejuicios juegan un papel fundamental, ¿no? Además se sigue manteniendo esta idea de que existe un lobby judío. Claro, uno siempre piensa que si ha existido este lobby judío, pues la verdad es que lo hicieron bastante mal, ¿no? Porque para tener los millones de muertos de la Shoah, ya eran un lobby bastante torpes, ¿no? Si en efecto existiera, cosa que no sucede. Y nos encontramos material que alimenta estos prejuicios. Es decir,
además que el prejuicio, perdona,
¿sí?,
que existe en España frente a los judíos suele ser contradictorio, ¿no? Con ejemplos muy tontos. O pagan muy bien porque son inmensamente ricos, o pagan muy mal porque son tacaños, ¿no?
Pero,
ávaros. O sea, el prejuicio es de dos vertientes muchas veces.
Curiosamente, todo tiene, normalmente el prejuicio tiene una cierta apariencia de racionalidad o de sentido, una cierta. ¿Por qué? Porque uno piensa y dice, claro, es que son muy ricos precisamente porque son muy avaros, tienen mucho dinero porque pagan mal. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el prejuicio no tiene una base racional, sino que se reviste de una cierta racionalidad, porque si no tendríamos que ser tontos para creerlo. Como tiene esa apariencia de racionalidad, efectivamente no es verdadero, pero sí es verosímil.
Claro.
Parece cierto.
He puesto un ejemplo, podría haber puesto,
claro,
miles, ¿no?
Uno coge y dice, veamos, ¿qué judíos famosos hay? Y claro, uno se para a pensar y dice, pues efectivamente, Woody Allen, Steven Spielberg, son los dueños de la industria del cine. Claro, uno podría pensar en docenas de productores, o de directores, o de actores, o de personas vinculadas al negocio del cine, que no solamente no son judíos, sino más bien al contrario, no tienen nada que ver con ellos. Y sin embargo no pensamos en ellos, o uno dice, bien, pensemos, ¿qué judíos hay multimillonarios? Y uno puede pensar en banqueros de todos conocidos. Y uno dice, entonces es que todos los judíos son banqueros. Y uno dice, caramba, yo he visto judíos que son tenderos y tienen ferreterías y librerías y algunos no tienen trabajo en absoluto y viven como pueden, ¿no? Y naturalmente que hay judíos pobres y judíos ricos como existen en todos los pueblos de la tierra. Pobres y ricos, altos y bajitos. ¿Qué es lo que pasa? Que este prejuicio está tan profundamente arraigado que es muy difícil desmontarlo si no es, por una parte, desde el análisis de lo que es el prejuicio y su desmontaje con información. Y por otra parte, Raquel, la experiencia directa, el conocer directamente judíos. Y aquí en España tenemos un problema, que es que hay muy pocos. La comunidad judía es muy pequeña. Entonces, claro, si uno hace una encuesta, uno dice, bueno, vamos a ver, de mis alumnos, ¿cuántos conocen judíos? Y la verdad es que yo creo que no exagero, os digo, que en la clase donde salió este tema, yo creo que no exagero.
El
si
profesor
digo,
que lleva aquí para...
Sí, si digo, efectivamente, que tampoco es judío. Pero uno se queda sorprendido, porque además luego se encuentra con la otra vertiente. Y es que se habla del judaísmo, o se habla de los judíos, como si todos realmente conociesen todo.
Claro, claro, todos podemos opinar sobre Oriente,
claro,
Medio,
claro,
pero
uno coge y dice,
usted sabe Uganda.
¿Usted sabe lo que es el Talmud? No, ¿usted sabe lo que es la Knesset? No. ¿Usted me puede citar un presidente del gobierno que conozca que no sea el actual Ariel Sharon del Estado de Israel? No tiene ni idea. ¿Qué es lo que pasa? Que jugamos con el prejuicio, y el prejuicio es muy difícil de desmontar cuando la persona no es consciente de que lo tiene. Esto nos pasa con la necesidad de justificar la existencia del Estado de Israel. Pero nos pasa con los restantes pueblos de la Tierra también. Uno tiene que justificar que no todos los estadounidenses son como aparecen en las películas y que no todos son ignorantes, como el tópico en España parece mantener, ¿no? Y parece, no, los estadounidenses son todos unos ignorantes. Todos piensan que España está en algún lugar al sur de México. Bueno, no es verdad. No todos los estadounidenses piensan esto. Y los estadounidenses con cultura tienen una cultura vastísima.
Ni
seguramente,
todos los musulmanes son...
Ni todos los musulmanes son islamistas. Claro que no. Ni todos los musulmanes son islamistas. Ni todos los españoles duermen la siesta o son toreros. Ni todos los cristianos son como en ocasiones puede aparecer. No, no. Por fortuna, a Dios le encanta la diferencia, le encanta la variedad. Y nos ha creado muy distintos. Y eso es bueno.
Bueno, hablabas de que hay muy pocos españoles que conocen judíos y que de ahí viene un poco estos prejuicios, ¿no? Radio Sefarad, de alguna manera, intenta que eso vaya cambiando. Y nos ha encantado que nos ayudes a hacer eso en esta entrevista.
Para mí es un placer, es una alegría.
Te Te veremos pronto, ¿no?
Pues yo confío en que sí. Si los oyentes no me ven, por lo menos que nos escuchen.
Gracias, Ricardo.
Un placer.